Busquen el Salmo 32. Versículo 8. Salmo 32, versículo 8. ¿Sí lo tienen? Sígame con su vista, dice: Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Déjeme leerlo nuevamente, es la versión de las Américas que a veces usamos. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. La versión Valera que regularmente usamos dice: Te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Déjeme leerlo ahora en esa versión. Ah, 32, 8. Para que estemos a tono. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me gusta mucho la versión como se supone que es la original. Mis ojos puestos en ti. Te voy a guiar, te voy a dirigir con mis ojos puestos en ti. Sin duda que todos nos metemos en problemas en la vida diaria. Tenemos muchos problemas todos. Y cuando tenemos problemas, queremos respuestas claras, específicas, que no quede ninguna duda sobre qué dirección debe de tomar nuestra vida. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Dios dirigiendo nuestras vidas, o la dirección de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo Dios dirige nuestras vidas para hacer decisiones correctas? Hay algunas preguntas que debemos de considerar en esta mañana. ¿Puede Dios dirigir mi vida? ¿Quiere dirigir Dios tu vida? ¿Podemos saber cómo Él va a dirigir nuestras vidas? ¿Cómo lo hace? Bueno, dice aquí el Salmo, te haré entender. Primero no entendemos, pero dice Él, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Y vemos varios ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de cómo Dios daba dirección a sus hijos. En el Nuevo Testamento se enfatiza la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay algunas formas con las cuales Dios nos deja ver el cómo dirigía a sus hijos. El problema, porque si tenían dirección de Dios, y usted mira al pueblo en el Antiguo Testamento, todos los problemas en los cuales incurrió los hijos de Dios, ¿cuál es el problema si él estaba dando dirección? Bueno, el problema es el mismo de hoy, siempre. El pueblo de Dios, el hijo de Dios, no son receptivos a la dirección de Dios. No nos gusta la dirección que él está dando o quiere dar a nuestras vidas. Por eso dice Proverbios: No seas sabio en tu propia opinión. Pero siempre la tendencia nuestra como pecadores que somos por naturaleza, nos gusta pensar o creer que somos capaces, tenemos la inteligencia, la sabiduría para tomar dirección correcta sin acudir a la ayuda de Él. Entonces, en esta mañana vamos a considerar la dirección de Dios para nuestras vidas. Y ese es el primer punto que en esta mañana quiero considerar con ustedes. La dirección de Dios para mi vida, para tu vida, guía, conducir, encaminar, es la misma palabra sinónima de dirigir, guía, conducir o encaminar. Ese es el primer punto que quiero mencionar en esta mañana. Debemos plantearnos una pregunta. ¿Tiene Dios planes para mi vida, para la vida suya. Ahora, si Él tiene planes para la vida suya, la mía, ¿puede Dios comunicar sus planes a mí, a usted? ¿Puede comunicarlos? Claro que sí. Vamos a mirarlo en la Escritura. Nosotros somos seres comunicativos. Obviamente nuestro Creador también lo es. El Salmo 25, si buscan por ahí, el Salmo 25, hasta el encabezado, dice: David implora dirección. David está suplicando, está buscando dirección, perdón y protección. Nuestro tópico es dirección, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la dirección de Dios para mi vida, para la vida suya? Bueno, el Salmo 25, escuche lo que dice, el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, su plan. ¿A quiénes dice va a hacer conocer el plan que él tiene? A aquellos con los cuales él tiene una comunión estrecha. No a todos. No todos son receptivos a la dirección que Dios quiere dar a su vida, pero con aquellos con los cuales tiene una comunión estrecha, íntima, dice, a ellos va a hacerle, va, les va a dar a conocer cuál es el camino de ese plan que él tiene para ellos. Vean el versículo 4 y 5. La súplica y la respuesta. La súplica de David y la respuesta de Dios. Porque David necesita dirección para su vida. Dice el 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. El otro verbo: enséñame tus sendas. Palabra similar al camino. 5: encamíname en tu verdad y enséñame. Mire las tres peticiones que hace: muéstrame, enséñame, encamíname. Y la observación que hace David es, dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Dónde está la respuesta? Vean el versículo 8 y 9. La petición la miramos en el 4 y 5, la respuesta de Dios está en el 8 y el 9. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, debido a que Él es bueno y es recto, dice, Él enseñará a los pecadores el camino. David está pidiendo que sea enseñado. Bueno, dice que Él es bueno y recto y va a enseñar el camino. 9. Encaminará. Es la misma súplica que hizo en el 4:5. Encamíname en tu verdad. Aquí dice, encaminará a los humildes por el juicio. La última parte, y enseñará a los mansos su carrera. Hay una súplica, hay una oración de David. Él quiere, dice, enséñame, muéstrame, encamíname, Señor, porque no sé por dónde caminar en este mundo, no sé el camino, no sé la dirección que debe llevar mi vida. Es una súplica que se ve latente en el corazón de este salmista David. La respuesta misericordiosa de Dios, debido a que Él es bueno y es recto, dice, está bien, te voy a enseñar, te voy a encaminar, te voy a mostrar el camino por donde debes de andar. Pero no pierdan de vista el 25:14. Esto solamente es para aquellos que tienen una comunión estrecha, íntima con Dios. Solo ellos pueden ser receptivos a la dirección de Dios. Ellos pueden percibir, notar, Dios me está dirigiendo por este lado. Otros no lo pueden mirar, nos pueden condenar, nos pueden acusar por los caminos que estamos transitando, pero si Dios te está guiando por allí, tienes la plena certidumbre de que esa es la dirección que Dios está dando a tu vida. Adelante, porque Él es quien está guiando tu vida. Y es lo que el salmista está dándonos a conocer en este día. Dice, esta es la dirección, esta es la guía. Por eso el Salmo 32, el encabezado que tenemos en esta mañana, te haré entender, te enseñaré el camino por donde vas a caminar. Esta es la dirección de Dios para nuestras vidas. Mi hermano, dice el 25:12 del Salmo que leíamos, 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? La interrogante. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Estás en la disyuntiva de que hay un camino aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, no sabes por dónde caminar y dices, Señor, pues ¿por dónde me voy? Veo varias opciones. Y dice el Señor, bueno, el que teme a Jehová, la persona que teme a Jehová, dice, a él Dios le va a enseñar el camino que debe elegir. Es increíble cómo obra nuestro Dios, en verdad. Uno mira, cuanto más camina con Dios, va uno conociendo más y más a Dios. Dios dice aquí, otra vez, no todos tienen la capacidad de ser receptivos a la dirección de Dios. No todos. No todos. No todos los que están en una iglesia, no todos los cristianos tienen tampoco esa misma capacidad dentro de una iglesia. Por eso vemos dentro de la iglesia muchos que se equivocan cuando hacen decisiones. ¿Por qué? Porque no son receptivos, no pueden percibir la dirección que está tratando Dios de dar a sus vidas. Por eso muchos cristianos vemos en tantos problemas, se meten porque no supieron tomar la dirección correcta. Hay un camino aquí, otro acá, y dicen, no sé por dónde ir. Bueno, si tienes esa comunión con Dios, temes al Señor, Él te va a ayudar, aunque no lo entiendas, Él te va a ayudar para que sepas escoger cuál es la dirección correcta para tu vida. Él te va a enseñar, Él va a poner en ti. Como dice en Efesios, Él produce el hacer y el querer por su buena voluntad. Hay unas cosas, como dijo uno de los puritanos, los impulsos del Espíritu Santo operando en mi vida. Los impulsos, dijo este puritano, son obrando en tu vida, te hace que pienses así, te motiva de esta manera, te mueve a que elijas esto. No es porque eres inteligente, es el Espíritu de Dios poniendo esa dirección en tu vida. Debes de temer a Dios, debes de tener esa comunión verdadera, íntima con el Señor, y entonces vas a ser receptivo a esa dirección de Dios. Él quiere dirigir tu vida. Él quiere darle dirección. Miren, Dios tiene objetivos para mi vida aquí en la tierra, para ti también. Y para que yo llegue allí, a esos objetivos, Él debe comunicarme a mí cómo llegar allá. De lo contrario, va a ser fracaso tras fracaso en mi vida. El objetivo que Dios tiene para mi vida está allá. Pero si Él no me comunica cómo debo de llegar allá, voy a estar fracasando continuamente. Fracaso, fracaso y fracaso. Pero cuando Él me comunica cómo llegar allá, se va a lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la dirección, estoy siguiendo la dirección, la guía de nuestro buen Dios. De lo contrario, va a haber fracaso y fracaso. Hermano, Dios, digo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay tanto ejemplo de que Dios siempre comunica lo que Él quiere hacer. Veamos algunos ejemplos. Váyase a Génesis capítulo 18, por allá el primer libro de la Biblia. Capítulo 18, 16. 18, 16 en adelante, si lo tienen. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se lo habré de encubrir? ¿Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le comunica a Abraham lo que va a hacer. Mira, Abraham, he llegado a esta conclusión, voy a hacer esto. Y le comunica qué es lo que va a hacer. Por eso el versículo 17, la pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, Dios constantemente está haciéndolo. Más adelante, si buscan en el libro de Amós, eso sí es más difícil, a ver si lo pueden encontrar. Amós es uno de los profetas menores. Si les cuesta encontrarlo, por ahí apúntelo nada más el pasaje, después lo buscan. 3:7. O 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios siempre comunica, sin ir a un pasaje específico, ustedes saben la historia de Jonás. Dios le dice a Jonás lo que va a hacer y lleva ese mensaje al rey y a la ciudad de Nínive. Mira, si no se arrepienten, en 40 días voy a exterminar esa ciudad. O sea, si viene el juicio y son exterminados, ya hubo la advertencia, el mensaje de Dios para el pueblo. No nada más de una manera arbitraria va a venir Dios y va a acabar todo. Está dando un mensaje de arrepentimiento. Tienen 40 días para que se arrepientan, y si no se arrepienten, voy a exterminar a todos. Ustedes ya saben, se arrepintieron y Dios no destruyó a Nínive. Dios constantemente está dando a conocer, está dándonos direcciones. El problema, otra vez, es que el ser humano no percibe, no son receptivos a la dirección que Dios quiere darnos. En el Nuevo Testamento, Juan, hablando al Señor Jesucristo, Juan capítulo 15, habla de nuestra relación que ahora tenemos con Él. La relación con Él, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire, es un gran milagro, ¿verdad?, cuando uno mira las cosas de Dios. ¿Cómo el Señor Jesucristo, admirándole a su vida de Él en la tierra, todo el mensaje que Él proclamó mientras Él vivió en la tierra, todo era desconocido? Por eso se sorprendían la gente que lo seguían, gente que escuchaban a Él. Era un mensaje nuevo. No estaban acostumbrados a un tipo de maestro como este que acababa de llegar. No estaban acostumbrados a un tipo de mensaje como el que estaban escuchando. Ellos tenían sus propios maestros, sus rabinos, y ellos se iban al Antiguo Testamento, y era su forma tan minuciosa de enseñar, legalista. Pero cuando viene Cristo, este nuevo rabino, como lo llaman, nuevo rabí, con un nuevo mensaje totalmente diferente, es un mensaje inaceptable. Pero este es el mensaje de Él. Y dice, este se los he dado a conocer a ustedes. Ahora, siempre Dios, como les menciono, está dando dirección. Vayan adelante al capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16, ahora la vida de Pablo. Hay unas palabras aquí que describen también la dirección clara del Espíritu de Dios a este hombre. Hechos 16, adelante de Juan, es el que sigue, versículo 6. Y noten las frases prohibitivas y con alguna dirección también, dice el 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y piensen un momento, Pablo quiere predicar, pero el Espíritu Santo dice que les prohibió que hablaran la palabra en Asia. Y 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, el intento de Pablo y sus compañeros, intentaron ir a Bitinia. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Pero el Espíritu no se los permitió. Vean los intentos de Pablo, vean los deseos, pero vean la dirección que está dando el Espíritu de Dios. Le dice a Pablo y sus compañeros, no, este no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, y continúa dirigiendo, miren el verso 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, no era un varón, era una mujer. Aquí dice un varón, pero digo, la mujer que lo estaba esperando allá, ustedes saben que era una mujer que estaba en la playa orando, y cuando llegó Pablo dice que el Espíritu de Dios abrió el corazón de esta mujer y se convirtió. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ahora Pablo y sus compañeros entienden, ahora entendemos que Dios nos está llamando que vayamos a Europa a predicar. Por eso no quiso que predicáramos en Asia, por eso no quiso que nos detuviéramos en Bitinia, porque Él quería que fuéramos a Europa. Vean cómo la dirección es bien precisa, la dirección que está dando Dios. Ahora, no me venga con que Dios no está dando, no quiere dirigir nuestras vidas. Como la gente que no quiere creer en el gobierno de Dios. Nada más nos creó y nos dejó aquí a la deriva. A ver cómo le haces, a ver cómo sales adelante. No, Dios está dando dirección. Aún en el plan de las edades, tiene su plan bien definido. Sabemos nosotros que el Señor va a venir. Eso es parte del plan de Él que tiene. No lo sabemos cuándo, ese es nuestro problema, pero Él dice que va a venir por su iglesia. Hay algo bien definido en los planes de Dios ahora. Para nuestras vidas, por supuesto que sí también. Ahora, yo no sé el camino, yo no sé la dirección. Bueno, Dios está para dirigir, para dar dirección a mi vida. Él sabe, Él quiere dirigir nuestras vidas. Por eso, cuando leíamos Hechos 16, si usted lo compara con Romanos 8:14, dice, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Él te está dando dirección a tu vida. Y lo miramos muy obvio aquí en la vida de Pablo. Le está prohibiendo ciertas cosas porque Dios tiene otros planes para él. Ok, si no sabes el camino, deja que Dios te encamine entonces. Usted mira las casas grandes, mansiones. Si usted va a visitar una de esas mansiones, ni sabe por dónde está la puerta. Los de la casa le mandan a la criada o al mozo, ándale, encamina al hermano Juan, llévalo. No sabe ya cómo salir. Bueno, dice Dios, si estás extraviado, déjame encaminarte. Te voy a dar dirección. Miren lo que dice Isaías 48. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios guiaba en el Antiguo Testamento? 48. ¿Tienen 48? Versículo 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos, hablando del juicio. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Está hablando Dios. Acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mire, Él enseña para provecho de nosotros. Él quiere el bien nuestro. Nos enseña provechosamente. Él encamina por el camino que cada uno de nosotros debe de seguir. Él quiere hacer eso. Si no sabes cuál es el camino, haz la oración que hizo el salmista en el Salmo 5:8. Guíame, Señor, por las sendas rectas. Pero no ponga en duda la dirección de Dios. Dios siempre quiere guiar nuestras vidas. Siempre quiere dar dirección a nuestras vidas. El que usted no sea receptivo a esa dirección, ese es un problema suyo. Pero Dios siempre está queriendo dar dirección a nuestras vidas. Entonces, en segundo lugar, primero miramos la dirección de Dios dando a nuestras vidas. En segundo lugar, la forma de comunicar su dirección a mi vida. ¿Cómo lo hace? Ok, si Él me quiere dirigir, surge esta pregunta: ¿cómo lo hace? ¿Cómo me hace saber que esa es su dirección en ciertas circunstancias? ¿Cómo me guía? ¿Cómo me dirige? ¿Qué métodos, qué formas usa Dios para comunicar y dar dirección a mi vida? ¿Cómo? El joven dice: ¿con quién me casaré? La señorita dice: ¿con quién? El joven que va a estudiar: ¿qué debo de estudiar? El que anda buscando trabajo: ¿qué debo de hacer? ¿Qué trabajo debo de hacer? ¿Puedo ir a cierto lugar? Medio dudoso. ¿Debo de venir a la iglesia? Y dice: pues no sé, tengo que consultar. Bueno, hay algunas cosas que son muy obvias, pero hay algunas cosas que no hay una señal muy clara. Y es por eso esta pregunta que surge en esta mañana. La forma de comunicar su dirección es: ¿cómo lo hace? ¿Qué métodos usa? Bueno, en el Antiguo Testamento había sueños. Dios usaba sueños para dar dirección. Todavía hay algunos que se guían por eso. Algunos dicen que han llegado aquí a la iglesia porque también soñaron que Dios les... tienes que ir a esa iglesia. Pero luego tienen otro sueño, que se tienen que ir también de aquí. O sea que todavía no han despertado. ¿Sueños? En el Antiguo Testamento Dios usaba visiones. Visiones para dar dirección a las vidas. Había unos métodos de dar dirección que para nosotros son todos novedosos, hasta los ignoramos, como el famoso Urim y Tumim que usaban el sumo sacerdote. Lo usaban también para dar dirección. Otro método que usaban es sobre, la palabra no la quiero usar, pero está escrito en la versión Valera, suertes. Porque todavía algunos que no conocen bien el Evangelio hablan de que pues es que yo tengo mala suerte, o hasta nos bendicen con ello. Que Dios te bendiga y que tengas buena suerte. O sea, eso no es bíblico, no es correcto. Pero recuerdan el capítulo 1 de Hechos, cuando Judas ha dejado lugar vacante para los 12 apóstoles. Se levantó Pedro y dijo: necesitamos que alguien venga a sustituir o venga a llenar el vacío que ha dejado Judas. ¿Y cómo lo eligieron? Dicen en la versión Reina Valera: echaron suertes. Había dos y le cayó este, parece la lotería. Pero había un método, una forma de cómo lo hacía, que estaba reservado y tiene validez, porque en este caso, aunque no sabemos nada de esos personajes que donde cayó la suerte, pero eran métodos que se usaban, como el Urín y el Tumín, que eran por el sumo sacerdote. Pero déjenme aclararles eso. Ahora, en el Antiguo Testamento se hacía eso. En el Nuevo Testamento todavía había visiones también. ¿Se recuerdan cuando Pablo fue convertido? Camino a Damasco, luego quedó ciego, lo agarraron y lo llevaron a Damasco. tres días dice que no comió ni bebió. En otro lugar estaba un siervo del Señor, Ananías, que le vino en visión. Le dijo Ananías, y ya le platicó de Saulo. Le comunicó el mensaje, ve con él, con Saulo, ora, porque está ciego, no ha comido, y ustedes saben lo que aconteció. Lo que quiero resaltar es, fue por medio de una visión. O sea, en el Nuevo Testamento también hay varios casos que se comunica a Dios a través de visiones para dar dirección. A Felipe le dijo el Espíritu de Dios, acércate al carro donde va el eunuco. Y se acercó Felipe, le predicó, se convirtió, se bautizó. O sea, otra vez el Espíritu Santo hablando, dando dirección precisa. Pero aquí viene lo complejo para algunos. Dios no tenía el Nuevo Testamento. No tenía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. Estamos hablando de acontecimientos del Nuevo Testamento. No existía todavía escrito. O sea, como se conoce, no, el canon no estaba completo. Era indispensable todo este tipo de elementos para dar dirección hasta que se formara lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros. Cuando se cerró, se completó el Nuevo Testamento, usted no necesita visiones ni sueños, porque a veces tenemos unos sueños tan raros. Ahora, si usted hace caso a ese tipo de sueños, usted no puede guiar su vida con sueños. Tiene ahora algo más confiable. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 1. Está hablando de unos testigos presenciales de la gloria de Cristo. Ahora, eso es una maravilla. Dice el 16. Segunda de Pedro 1:16. Si lo tienen. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice Pedro, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Escuche, Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. Vieron cómo se transfiguró Cristo, o sea, cómo se transformó. Era una bendición que ellos pudieran haber presenciado este gran acontecimiento. Pero, dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche, más segura es la palabra, lo que tenemos escrito, el canon del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, para dar dirección a nuestra vida. No necesita sueños, no necesita visiones, no necesita nada de esas cosas. Tenemos más segura la palabra. Dice Pedro, yo miré esto allá en el monte, pero esto es más seguro, lo que está escrito aquí. Esto que está aquí es más seguro. O sea, la palabra de Dios tiene toda la autoridad para tomarla como una fuente de dirección para nuestra vida. ¿Cómo va a guiar entonces nuestra vida? ¿Cómo va a dar dirección? ¿Cómo lo hace? ¿Qué métodos va a usar? Déjeme leerle rápidamente algunos pasajes que saqué, las frases de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Dice, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Tu luz y verdad me guiarán. Salmo 43:3. Nos enseñará sus caminos. Isaías 2:3. Nos guía rectamente. Salmo 107, del 1 al 7. Deuteronomio 8:2. Dios nos conduce a un, nos da dirección en medio de las pruebas. Esos son algunos pasajes que están en el Antiguo Testamento. Pero hay dos cosas muy importantes que quiero que enfatizar en esta mañana en cómo comunica Dios su dirección a nuestras vidas. Esto es muy importante que puedan comprenderlo. ¿Cómo nos guía? Usa dos elementos. Son los mismos que usamos como padres, los que tenemos niños pequeños. Dos. Primero, restricciones, que son mandamientos o prohibiciones. El otro lado tenemos direcciones, que también son mandamientos. Restricciones es lo que los hijos tanto condenan de los padres. Siempre me dices, no, 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 y nada de lo que quiero hacer. No, no, no. Y por eso se rebelan los niños o las niñas también. El otro lado está las direcciones. Haz esto, haz esto, esto. Esa es la forma como Dios va dirigiendo nuestras vidas. Es una forma similar a lo que hacemos, digo, los padres. Le decimos al niño, a nuestra hija, nuestro hijo, no hagas esto. ¿Pero por qué? Y el papá le explica y todo, pero el hijo, ¿pero por qué? Pero luego le dice, haz esto. ¿Y pero por qué quieres que haga esto? O sea, estamos restricciones, direcciones. Es la forma como estamos dirigiendo la vida que vaya derecho. Restricciones, direcciones. Para que la vida camine directa. Restricciones le llamamos mandamientos. Direcciones le llamamos mandamientos de Dios. Y es lo que debe de guiar nuestras vidas. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar, con obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Igual, no solamente se aplica al joven, se aplica a todo. ¿Con qué vas a guardar, con qué vas a limpiar tu vida, hombre o mujer? Igual, con obedecer, con guardar la palabra del Señor. Restricciones, direcciones. No le prohíbas todo a tu hijo, no le prohíbas todo a tu hija, no hagas esto, no hagas esto, como 20 cosas no hagas. Entonces dice, ¿qué hago? Bueno, dale direcciones, hace esto, esto, dale otras 20 cosas. ¿El problema? Pues claro, que la hija y el hijo no van a querer direcciones. No quiere prohibiciones, tampoco quiere direcciones. ¿Qué pasa con nosotros, hijos de Dios? No hagas esto y haz esto. Pues ni nos gusta evitar hacerlo y esto tampoco queremos hacerlo. Otra vez, restricciones, direcciones. Esa es la forma como está guiando nuestra vida. Hay algunas cosas que no necesitan sueños ni visiones ni nada de eso, aunque existiera. Estaba poniendo el ejemplo de la señorita y el joven, ok. El joven se quiere casar. Señor, ¿con quién me debo de casar? Oye, pero te fuiste a un baile donde están tomando y puros paganos y paganas allí. Pues, ¿qué cosa vas a pescar ahí? Pues una filistea de esas. Pues puros filisteos chiquitos van a nacer también ahí. Y va a ser un infierno tu matrimonio. Igual la muchacha. Señor, ¿con quién me casaré? Pues, ¿para qué oras? Está bien, estás buscando dirección. Pero la Biblia ya te ha dado dirección. ¿Cuál es? Que no te unas con un incrédulo, con una incrédula. ¿Sabes que el muchacho es inconverso? Sí, pero es que me atraen cuando lo miro, hasta mis ojos me brillan y todo. Pues, ¿qué importa que te brillen y se te volteen tus ojos? ¿Es un pagano? No, entra en la dirección que Dios está dando a tu vida, y punto. ¿Se da cuenta? Es la dirección de Dios. Pero tú le buscas y le buscas porque quieres que a fuerza Dios se acomode a tus gustos. O sea, hay cosas que ya son directas. ¿Para qué quieres más revelación? Aquí está la dirección de Dios. Vaya a Gálatas, lo vamos a mirar desde esta perspectiva en esta mañana. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. 5:16. en adelante, si lo tienen. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar, por ahí alguien está buscándolo. Queremos que todos lo tengan para que escuchen lo que Dios dice. Es el Espíritu de Dios directamente hablando. Voy a leerlo en la versión que tengo de las Américas primero. Dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, vas a aclararnos esto. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son dos puntos: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales, otra vez, contra, está una prohibición, lo que les mencionaba, prohibición, restricción, las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, note esto. Estamos hablando de prohibiciones y direcciones, como Dios está guiando tu vida. Y dice Dios, mira, verso 16, digo pues esto. Y te dice que el andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son estos. Hay una oposición mutua y los deseos de la carne siempre quieren ser satisfechos. Ahora, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, pues la dirección va a ser de Él. O sea, hablando del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a mencionarlas. Ahora, ¿cómo sé que Dios está dando dirección a mi vida por medio de restricciones? Aquí habla contra. Si usted está involucrándose en estas cosas, ahora, si usted es un hijo de Dios, obviamente usted no va a participar de esto, porque estos son frutos de la carne. Él no lo va a guiar por este camino. Usted es el que se va a meter allá. Pero el Espíritu de Dios no está dando dirección allí. O sea, no es la dirección de Dios, porque si es el Espíritu Santo de Dios, no te va a guiar a un lugar donde hay orgías, borracheras y todo ese tipo de cosas. ¿Se imagina? Usted va a un lugar, están toma y toma, y usted ahí bien tranquilo como cristiano. Bueno, usted pertenece a la misma mafia de ese lugar. Porque la Escritura dice en Efesios que no solamente está cuando no lo hacemos el pecado, sino lo toleramos, lo permitimos. Somos tolerantes, somos llamados a reprender las obras de las tinieblas. Imagina, usted va a un party donde hay todo, beben y maldicen y todo el vocabulario que se deja oír en esos parties, fiestas. Bueno, el Espíritu de Dios no me va a guiar para allá. Soy receptivo a la dirección de Dios. Hay una comunión íntima con mi Dios. Tengo temor de Dios. No me va a guiar a ese lugar. Me pueden llamar aguafiestas, ermitaño, y digan lo que quieran, pero no convivo y punto. No voy a convivir. Sé guardar mi distancia. O sea, estamos hablando de cosas prácticas, cómo el Espíritu de Dios nos está guiando. Entonces, en el campo este que estamos viendo, hablaba el ejemplo de joven la señorita, en días pasados hablaba de la vida sexual ilícita, de cuántos que han caído en eso. Mis hermanos, estos hombres no están siguiendo la dirección del Espíritu de Dios. Si tengo una comunión íntima con mi Dios, tengo temor de mi Dios, ¿cómo el Espíritu de Dios me va a andar guiando para allá? Imposible. Bueno, estamos viendo que está pasando esto. Por eso este tipo de pecado debe de ser manejado con más cuidado, no exponernos a ello. Por eso, mire, los jóvenes, señoritas, En el tiempo que tengo en el ministerio he mirado tantos fracasos en las vidas familiares, matrimoniales. Les hemos enseñado y todo, pero se creen muy espirituales, tanto él como ella, y se exponen al pecado, a la tentación, y cuando están en esa posición de la tentación, sus emociones, sus hormonas y lo atractivo nublan cualquier perspectiva espiritual. Todo se borra y caen en el pecado. Es mejor no hacerlo. El Espíritu de Dios no puede guiar hacia allá. No es la dirección de Dios. No, así no es. Nunca va a pasar eso. El problema, como dice la Escritura, aquel que está firme, aquel piensa que está firme, mire, que no caiga. Y hemos mirado muchos que son creídos y han caído en un pecado, en otro. Dios les está dando dirección con prohibiciones y direcciones. Te prohíbe, mira, cómo debes de tratar a una señorita, cómo debes tratar a una mujer y cómo tratar con el hombre. Pero ni el uno ni el otro hace caso a la restricción y dirección de Dios. ¿Qué pasa? Hay un pecado. Déjame darles un ejemplo en Proverbios 6 y 7. Con eso terminamos. Hay varios jóvenes y por si están pensando casarse, déjenme ayudarles en esto. No sea que después se quieran salir cuando ya es demasiado tarde. ¿Sí lo tienen? 6 y 7 de Proverbios. Capítulo 6, versículo 23. De ahí comenzamos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es lo que estamos hablando. ¿Cómo va a dar dirección a tu vida? Bueno, el mandamiento es una lámpara. La enseñanza es la luz que te guía para que no te caigas, no tropieces. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Pues para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Eh? Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Varones, su alma es preciosa. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ya ves que no juegues. Dice que no juegues con la tentación. No te acerques mucho a la mujer. No la andes agarrando mucho. No la andes abrazando mucho. Porque te vas a quemar. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? No te andes metiendo donde no debes. ¿Piensas que eres muy fuerte para ir a fiestas donde no puedes salir victorioso? No te expongas, no vayas allí. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Ahora vayamos al 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Eh? ¿Qué tan delicado debe de ser obedecer los mandamientos del Señor? Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Amén? Busque a la hermana sabiduría, a la parienta inteligencia, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. El 6:24 habla de la mala mujer. Habla de la mujer extraña, y aquí habla de la mujer ajena. Y comienza a describir del verso 6 en adelante. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Mira, están los simples, los crédulos, los ingenuos. Y mire lo que dice. A un joven falto de entendimiento. Pobrecitos jóvenes. Caen como víctimas fácilmente de unas mujeres experimentadas en la maldad, en el pecado. El cual pasaba por la calle junto a la esquina. E iba camino a la casa de ella, ahí va. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Siempre la oscuridad para cubrir el pecado. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera. Mire, el vestido, bien arreglada la mujer, intencionalmente para seducir, y astuta de corazón, o sea, con la capacidad, como con la habilidad de seducir. 11, es alborotadora y rencillosa. Es insoportable esta mujer en su carácter. Sus pies no pueden estar en casa, ¿eh? No le gusta estar en su hogar. Unas veces está en la calle y otras veces se encuentra en el mall o en las plazas, dice, ¿verdad? Acechando por todas las esquinas. Y mire lo atrevida que es. Se asió de él y le besó. No él a ella, ella a él. Lo agarró, dice, se asió de él. Esas muchachas ofrecidas, o mujeres, señoras, ya ofrecidas, o mujeres solteras, cuidado, son ofrecidas, cuidado. Varones, sus almas son preciosas. Cuidado. Con semblante descarado, mire, qué descarada es. Y tiene todo planeado, hasta su cuarto lo arregló, le puso perfumes y la cama, bueno, hizo todos sus arreglos, dice el 17, he perfumado mi recámara con mirra, aloes y canela, bueno, todos los inciensos ya le puso el cuarto. Y dice el 19, no tengo marido, ¿eh? El marido no está en casa, pero lo que literalmente le quiere decir al muchacho, no tengo marido, estoy sola. Dice el 21, él dice el 21, lo rindió. Esa palabra habla como cuando usted agarra un animal y le cuesta matarlo. Es lo que quiere decir esta palabra. Lo está tratando de matar y el animal patea, se resiste, se voltea. Pero cuando al fin le ha dado el golpe, usted lo mira como dobla las alas el ave o el animal. Ya lo rindió. Aquí es igual. Pobre muchacho, ya lo rindieron. Quedó rendido con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. ¿Qué vocabulario tienen tan dulce las mujeres? Ellas no gritan, pero su lenguaje lo usan para seducir. ¿Cómo lo hacen? Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida este pobre buey que va ahí, ¿verdad? Hasta que la saeta traspasa su corazón, dice, incapaz ya de razonar, dice, no sabe que es contra su vida, está incapacitado para razonar, para pensar que está haciendo mal, no lo puede pensar. ¿Recuerdan? Las hormonas, las emociones y lo atractivo del pecado de ese momento. Ya cayó, dice el 26, porque a muchos ha hecho caer heridos la mujer, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Los creídos terminaron seducidos. Seducidos. Aquí está hablando de una mujer experimentada en el pecado. Jóvenes, hombres, hemos visto muchos caer. Como les acabo de mencionar, este hombre de 56 años. Otros jovencitos han terminado también reducidos a nada. ¿Dios quiere dar dirección a tu vida? Sí. ¿Quieres seguir la dirección de Dios? ¿O la tuya es más sabia? Dios quiere dar dirección a tu vida. No importa tu edad, no importa tu circunstancia, no importa tu necesidad, todavía el Dios nuestro quiere dar dirección a nuestras vidas. La pregunta es, ¿serás receptivo a la dirección de Dios? Usando sus restricciones y sus direcciones. Son para tu bien. Son para tu bien. Cuando te dice Dios, no vayas acá, es porque es para tu bien. Te dice, haz esto, es para tu bien también. Y de esa manera va a guiar tu vida recto. Oramos en este día, Padre, te adoramos, Señor. Gracias porque nos salvaste, aquellos que ahora somos tus hijos. Pero, Señor, gracias también porque no estamos solos. Estás dando dirección a nuestras vidas, Señor. Estás dando, Señor, guianza. constante a nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos para guardar esa comunión contigo, esa comunión íntima, ese temor a ti, Señor, para que podamos tener la capacidad de percibir y de recibir la dirección que quieres dar a nuestras vidas, Señor. A veces por las cosas de este mundo, oh Dios, viene a nublarse nuestros ojos y ya no podemos distinguir cuándo estás queriendo dirigirnos por el camino correcto, Señor, y nos extraviamos. Padre, ayúdanos, Señor, en este día. Te estamos rogando, Señor, tanto al joven en la casa, a la señorita, que se rebelan contra la dirección de su padre. Señor, ayúdales a entender, Señor, que si hay restricciones para sus vidas, es porque el papá ama mucho a ese hijo, a esa hija. No es por mal, es porque lo ama y quiere evitar peligros de que su niña, su niño sufran, Señor. Mi Dios, ayúdanos como adultos, como padres, como madres, personas adultas, Señor, que nuestras vidas caminen por la dirección que tú quieres que a través de tu palabra sigamos, Señor. Tus caminos son rectos, dice tu palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos. Tus caminos son rectos. ¿Quieres que nuestras vidas sean rectas también, andando por ahí en esos caminos? Ayúdanos, Padre, decisiones en la escuela, decisiones en el trabajo, decisiones en la familia. Señor, danos dirección y capacítanos para recibir también esa dirección, Señor. Gracias, buen Dios, en este día. Te damos gloria y te damos gracias porque eres nuestro Dios que nos guía. Como dice tu palabra, que nos guiarás aún más allá de esta vida, Señor. En el nombre bendito de Cristo, te damos gracias.